Continuamos con nuestra serie Creer 879. El estudio de hoy lleva el título Noche Inolvidable. Y lo vamos a estar tomando del capítulo número 13 del Evangelio de Juan, versos del 1 al 5. Y también estaremos en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, verso 35. Aún vamos a ver el Salmo número 90. Pero antes de esto, vamos a ir a la presencia del Señor en oración. Padre Celestial, nos hemos reunido para adorarte, para alabarte, para expresar nuestra adoración a través del canto y el himno. Y a la vez exploraremos tu santa palabra para saber qué es lo que tú nos vas a decir. Es parte de nuestra adoración. Padre Santo, la parte más fácil es venir para derramar nuestro corazón, decirte lo que queremos decirte y a la vez oír lo que tú tienes que decirnos. Sabemos que a veces que tú nos hablas en unas formas personales. Hay veces que nos animas con algunas escrituras especiales, Padre. Te pedimos, cualquiera que sea la situación, que pongamos toda nuestra atención y que nadie distraiga a nadie, para que así todos podamos eliminar distracciones de nuestras mentes para oír lo que tú tienes que decirnos. Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo me he encontrado que en mi vida he vivido 20,318 noches, incluyendo esta noche de hoy mismo. Ustedes pueden escribir ese número y que entiendan las matemáticas y se van a dar cuenta de mi edad. De todas esas cantidad de noches, me encuentro que algunas noches sobresalen por algo que sucedió, por la importancia para mí. Por ejemplo, una noche que nunca olvidaré fue una noche del otoño que yo hablaba con mi novia, ahora mi esposa, la señorita Leña Parlier. Comencé a hablar, y no parece que sea sentido hasta que ella, muy campante, me dijo: parece que me quieres preguntar que me case contigo, ¿verdad? Entonces yo, todo avergonzado, le dije: Yeah. Ahora, ¿qué es tu respuesta? Yo estaba muy joven, muy verde, no sabía ni qué decir. Otra noche que sobresale en mi vida es la noche que yo estaba viendo a Billy Graham en la televisión y él enfáticamente dijo: ustedes que me están observando por la televisión, yo voy a orar para que ustedes reciban al Señor Jesucristo, y ustedes responden en oración. Esas dos noches en particular sobresalen en mi mente de mi vida, porque ha sido un cambio notable en mi vida y mi vida ha tomado un rumbo muy diferente. Recuerdo también la noche que nació mi hijo. Entonces me di cuenta que ya era padre. Luego, cuando nació mi nieto, otra vez son noches memorables para mí. En todas las Pascuas, anualmente, en los hogares de los judíos que celebran la Pascua, en aquel hogar, parte de la ceremonia es que alguien, un hijo de aquella familia, va a preguntar al papá: papá, ¿por qué es que esta noche es diferente a todas las otras noches? Es una pregunta que estaba prescrita y tenían que mencionar en sus hogares en todas las Pascuas. ¿Qué hacía esta noche diferente de todas otras noches o otras Pascuas? La razón que Dios creía que sus hijos siempre recordaran: la Pascua conmemoraba la noche de su liberación de la esclavitud en Egipto. Lo que estamos leyendo en este estudio hoy es la Pascua. Encontramos que 13 hombres se reunieron en el aposento alto en alguna parte al sur de Jerusalén para esta última cena. Naturalmente que este grupo habían participado en esta ceremonia pascual por lo menos dos veces antes, quizás por lo menos en dos ocasiones. Pero esta noche era diferente. Esta noche era extraordinaria. No era una cena normal. Pudo haber parecido que era normal, pero todos nosotros siempre tenemos que regresar nuestra mente a esa noche de la última cena, porque fue una noche inolvidable. El escritor del Evangelio, que fue el apóstol Juan, escribió los capítulos 13, 14, 15, 16 y parte del capítulo 18, simplemente para explicar lo que sucedió en esta noche en particular. Esta noche es grandísima. Es diferente a todas las otras noches que Jesús se reunió con sus discípulos. Durante el curso de esta cena, Jesús les entregó lo que se le llama el discurso del aposento alto. Los otros evangelios nos lo mencionan diferentes puntos. Y Jesús instruye a sus apóstoles, palabra por palabra y en hechos, lo que les va a suceder, lo que deben de esperar como discípulos para discipular a otros. Estos capítulos que comienzan para ver este Viernes Santo. Este es una serie específicamente que le llamaríamos una serie a cuarto cerrado. Ustedes van a encontrar que en su vida tuvieron noches especiales. Cuando sucedió, quizás no les pareció que era especial, pero al paso del tiempo van a recordar y que aquella noche fue bien significada, porque es una noche que te llevó por un rumbo diferente el resto de tu vida. Jean Urin, la escritora Marie Jean Urin, dijo: un día normal se debe de guardar como un tesoro. Por ejemplo, escribió: quizás ha habido ocasiones que tú te aferras con tus uñas en tu colchón, o quizás que envuelves tu cara con la almohada por algún incidente notable, y un día vas a recordar en aquel hecho específico y te vas a expresar con otros para compartir por qué esa noche es tan significante para ti. Vamos a ver por qué es que esta noche es tan especial, por qué es tan extraordinaria. La pregunta que se hacía cada Pascua: ¿qué hace esta noche tan diferente a otra? Vamos a leer el capítulo 13 de Juan, verso 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón Pedro, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y, tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Quiero que entendamos que aquí aparecen cinco razones por qué es que esta noche era diferente de las otras noches. Los escribimos en la nota que se les entregó a la entrada al templo. En primer lugar, esta noche era diferente porque esta noche era especial y extraordinaria. En primer lugar, Jesús estaba consciente de que su tiempo estaba medido. Notemos en los versos que ya leímos, encontramos palabras que sobresalen porque expresan tiempo. En primer lugar, dice que antes de la Pascua. En otras palabras, era una tarde que se preparaban para la Pascua y esta era la cena de pan sin levadura. O antes celebraban la fiesta del pan sin levadura, pero en este caso era la última cena. Era una de las tres fiestas que eran mandatorias para los judíos atender. Principalmente los judíos hombres, los caballeros que vivirían a cierta distancia de Jerusalén, tenían que o se sentían obligados a atender a esta cena. Porque es por eso es que en este caso Jerusalén estaba repleto de gentes. No importa dónde estuvieran los judíos en el mundo, cuando concluían su cena, concluían diciendo, la próxima vez, la próxima cena será en Jerusalén. Esto implica que los judíos anhelaban y por lo menos experimentaban una cena en Jerusalén. Recordemos al historiador Flavio Josefo que escribió, decía que durante la Pascua o durante este tiempo los judíos sacrificaban por lo menos 256,000 ovejas. Y sacrificaban ese número quizás en un periodo como de 2 o 3 horas para celebrar la Pascua. Esto indica que como 2,7 millones de personas se encontraban en Jerusalén durante el día de la Pascua. De acuerdo a la ley judía, que por lo menos una oveja debía de ser consumida por 10 personas. Ese era el, más o menos, la cuenta que se necesitaba. Una oveja para cada 10 personas. Así que durante la Pascua tenía que haber cientos de sacerdotes para poder participar en esta ceremonia de sacrificar los corderos. Por lo menos sacrificaban 2 corderos por minuto. Y sacrificaban el cordero, se lo entregaban a la persona, se lo llevaban a su casa, lo asaban, la familia con su familia o sus amistades se reunían y comían de aquel cordero que había sido sacrificado en el templo. Todo esto para conmemorar la liberación de sus antepasados, de que habían sacrificado un cordero y habían usado la sangre del cordero para ponerla en los postes y en el dintel de sus casas. Por eso es que esta noche era especial. ¿Qué era lo especial en esta noche en particular de los 12 apóstoles y el Señor? No fue que iban a celebrar la Pascua, sino que ni aún el cordero que habían sacrificado para cenar, sino que el enfoque estaba en el Cordero de Dios que estaba con ellos en la mesa aquella última cena. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que enfoca esta cena. Notemos lo que dijo en el verso 1. Las palabras, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. La hora. Jesús sabía que había llegado la hora. Por lo menos Juan en su evangelio nos menciona 6 veces la hora. Para que se recuerden. ¿Recuerdan en las bodas de Caná, en el capítulo 2, cuando María vino a Jesús con el gran deseo de que su hijo presentara un amplio despliegue de su poder mesiánico y Jesús le contestó, mujer, ¿qué tienes conmigo, mujer? Fue lo que dijo. Mi hora aún no ha llegado. En el capítulo 7 y el capítulo 8, Jesús estaba en el templo y dijo algunos puntos controversiales y lo confrontaron y intentaron arrestarlo. Y Juan dice que nadie le puso mano porque su hora no había llegado. Venimos al capítulo 12 de Juan. Y Jesús entró a Jerusalén y dijo, esa es la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y más tarde dijo, Padre, ¿qué diré? líbrame de esta hora, pero no, por ese mismo propósito ha venido esta hora. Entonces, entendemos que todas esas referencias a la hora de que Jesús está caminando con un tiempo específico. Todo acerca de tiempo, cierta hora. Por eso es que en esta noche se llegó su hora, a la hora que se refiere en todas las Escrituras. Entonces, en este estudio vamos a ver qué es lo que esta noche es tan diferente a las demás noches, que los discípulos estaban con el Señor en derredor de la mesa con Él. Esta noche fue diferente. ¿Por qué llegó la hora? Este momento de la historia, esta Pascua, cuando Jesús es el Cordero que va a ser sacrificado por el pecado del mundo, es lo diferente de esta hora. Y por esta hora a que nos referimos, y Jesús se menciona en todo el Evangelio, es esta hora, esa es la razón que Juan dedicó por lo menos 6 capítulos para esta noche en particular. Ya lo he mencionado y lo vuelvo a mencionar. Y vale la pena recordar. Encontramos 89 capítulos entre los 4 evangelios. De esos 89, 85 de esos capítulos se enfocan en los últimos 3.5 años de la vida de Jesús. De esos 29, de los 89, enfocan en la última semana de la vida de Jesús. 13 de esos capítulos se enfocan en un periodo de 24 horas de los último periodo de vida del Señor en la tierra. Así que de esos 579 versos que se refieren a esta hora entre los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se enfocan a esta hora o hacen alusión a esta hora del Viernes Santo. Todo el Antiguo Testamento, toda la historia del Antiguo Testamento hacen alusión, apuntan a esta hora de Viernes Santo. El erudito escritor Graham Scott Carrick afirmó, cualquier persona que corte la Biblia en cualquier sección, la Biblia va a sangrar porque menciona la sangre o hace alusión a la sangre de Jesús. Por eso es que siempre los cristianos siempre nos enfocamos y enfatizamos en la crucifixión. Esto nos explica por qué cada año, cuando conmemoramos la muerte de nuestro Salvador en la cruz, le llamamos Viernes Santo. Entonces los incrédulos dicen, ¿qué tiene de santo este día? ¿Qué tiene de bueno? Hubo muerte. Le debían de llamar Viernes de Sangre. Nosotros decimos es el gran resultado, porque por esa sangre somos perdonados. Por eso le llamamos Viernes Santo. Les quiero animar. ¿Qué significa esta noche? ¿Por qué es tan importante? Yo les voy a animar de que conmemoren la cena del Señor, que sea una conmemoración especial, que sea algo especial. Cada vez que haya una oportunidad de participar en la cena del Señor en conmemoración, esfuérzate, participa, conmemora, porque Jesús dijo, cada vez que lo harán en memoria de mí. Honren a Jesús de esta manera. También hay una segunda razón por qué esta reunión privada es en privado. Yo he mencionado en los estudios pasados, principalmente en el estudio pasado, que la vida pública del ministerio de Jesús concluyó. Y aquí comienza con el periodo nuevo con sus 12 discípulos. Notamos lo que dijo en el verso 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo y los amó hasta el fin. Notemos que dice el amor. ¿A quién amó? A todos, pero en este caso tiene a sus 12 apóstoles instruyéndolos, mostrándoles amor, para que ellos puedan entender lo que les enseñó en 3 años y medio. Notemos que aquí no hay nadie más. Este no es una reunión pública, este no es una cursada evangelística, ni es ningún servicio de iglesia. Este es un una reunión privada, una cena privada con un mensaje en privado para estos 12 hombres que los está preparando para el futuro. Esto es algo así como un entrenador de un equipo, supongamos fútbol, está con su equipo en una sala minutos antes de comenzar el juego para explicarles lo importante de aquel juego. O un general que está queriendo salir a la batalla y está con sus soldados y los instruye. Aquí Jesús está preparando a sus apóstoles porque él sabe lo que les va a suceder en el futuro. Esta es una reunión en privado. Vamos a pensar un poco en lo que aconteció antes de aquí. ¿Por qué Jesús tuvo que dar la importancia a los últimos horas de su vida y enfocarse en 12 en lugar de hablarle a las multitudes? Nosotros diríamos era la gran necesidad que había de que Jesucristo hablara a las multitudes, porque es que se encerró con solamente 12 hombres. ¿Por qué no fue a las calles y predicar, continuar predicando? Y así la gente podía oír más de su mensaje. Es una muy buena pregunta. También hay una muy buena respuesta. La razón es que Jesús quiere discipular a estos hombres. Jesús está entrenando a sus apóstoles para que ellos también puedan discipular a otros en el futuro. Ese es lo que tiene que hacer. Recordamos que le dijo Jesús cuando los encontró: venid en pos de mí y os haré que seáis pescadores de hombres. Les voy a instruir cómo pescar. Y luego que los instruya, los voy a dejar ir, los voy a soltar cuando queden entrenados para ir a pescar. Luego ustedes quedarán libres, sueltos, y serán enviados a pescar. Ahora vamos a continuar en el Evangelio de Mateo capítulo 9 para ver un ejemplo claro de lo que el Señor quería hacer con sus discípulos. Veamos Mateo 9:35. Esa es una música hermosa cuando el pastor oye la Biblia. Verso 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparados y dispersos como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¡Qué bonito! Yo creo que los discípulos, cuando oyeron esto, una petición de oración, escribámosla para que no se nos olvide. Pero ni siquiera se imaginaban lo que el Señor les iba a decir después. Señor, por favor, envía más obreros a tu mies, era su oración. Seguramente que esa era su intención bien audible. Verso 1 dice, Entonces llamando a sus discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para que sanara todas las enfermedades en todas las dolencias. En los versos 2 hasta el 4 aparecen los nombres de los apóstoles, pero en el verso 5 dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo, ¿qué dice aquí? Jesús los envió. Jesús podía haberles dicho, esa oración que ustedes han estado haciendo, la he contestado. Entonces ellos dijeron, ¿nosotros? Nosotros somos los apóstoles, debías enviar a otros. Dijo, no, ustedes, ya les instruí, ya saben qué hacer para ser pescadores de hombres. Entonces, lo que Jesús quiere decir, y debemos de mencionar nosotros, sé salvo, haz discípulos y envíalos. Menciónelo. Sé salvo, haz discípulos y suéltalos. Ese es el principio que vemos aquí en Mateo 9, 35 y 10, 1 y 5. Eso es lo que Jesús quería instruir a sus discípulos en aquella noche tan solemne. Instruirlos a un punto intenso para que ellos pudieran entender y luego Dios los iba a soltar y luego ellos iban a instruir a otros, soltarlos para que fueran a predicar. Ese era lo que el Señor quería, enseñarles que causaran impacto en todo el mundo. Ustedes saben que yo hago llamado al altar, siempre me gusta, siempre hago llamado al altar. Lo he hecho, lo haré hoy y continuaré haciendo el llamado al altar. Pero ustedes también lo pueden hacer. Espero que ustedes aprendan porque siempre han visto cómo yo hago el llamado al altar. Ustedes también lo pueden hacer. Alguna gente se siente incómoda porque dice, ¿qué tal si nadie viene? No se preocupen, siempre hay alguien que contesta el llamado al altar. Ahora veremos. Entonces, ¿qué es lo que hace esta noche tan especial? Esta es la última noche que estos discípulos van a estar con su Salvador, con su Maestro, antes que Él se vaya y los deje. Y Él está seguro de entrenarlos, por eso es que Juan escribe capítulos desde el 13, 14, 15, 16, 17 hasta el 18 para que ellos queden entrenados. Yo te digo, aprende a vivir consciente de tu tiempo. Lo que quiero decirte con esto, si estás más consciente de los días que estás viviendo, entonces a lo mejor vas a experimentar una experiencia que nunca se te va a olvidar. Quizás tú dices, ¿qué debo de hacer en este día? Que a lo mejor va a ser extraordinario. Recordemos en el Antiguo Testamento, en el libro de Esther, tío Mordaqueo dijo a su sobrina Esther, ¿quién sabe si por esta razón has llegado al reino? Esther 4:14. Esta tarde que parecía una tarde normal, Mordaqueo le ha dado a entender a Esther que es una noche extraordinaria. Moisés, que escribió el Salmo 90, verso 12, dice, enséñanos de tal manera a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Qué interesante cómo no escribió Moisés refiriéndose a años, sino que se refirió a los días. Por eso que yo cuando comencé este estudio comencé diciendo que yo estoy viviendo 20,318 días. Yo quiero que ustedes escuchen con mucho cuidado lo que voy a decir enseguida. Si tú eres una persona de 40 años de edad, te quedan aproximadamente como 500 días de vida que tú puedes aprovechar y hacer lo que tú desees hacer. Tú dirías, Pastor Skip, eso se oye muy mal. Continuaron explicando. Una persona casi siempre vive 40 años que disfruta. En su vida tiene como 40 años que puede hacer algo. De esos 40 se gasta como 18 años trabajando. Si estamos hablando de horas contadas. Como 8 años comiendo, algunas personas usan más de 8 años comiendo, pero es un porcentaje. Luego tienes que gastar tiempo divirtiéndose en el hospital, pero todo unido. Si tú eres una persona como de 40 años y esperas otros 40, que es el nivel de vida, un porcentaje de años que vivimos en América, así que te quedan como 500 días que tú puedes disponer y decidir qué es lo que quieres hacer. Por eso es que Moisés dijo, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que tragamos al corazón sabidurías. Esto quiere decir que piensa que usa este día, los momentos extras que tienes, úsalos para memoria de Dios, para gloria de Dios. Emerson Raído escribió, dice, protege tus momentos dulces, porque quizás en el futuro te das cuenta que van a ser como gemas, o más hermosos que unas gemas. Úsalos, úsalos, disfrútalos. Vamos a ver la tercera razón por qué esta noche fue diferente. Les mostró Jesús un acto de siervo, un acto de un criado. Verso 3 dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla con que se había ceñido. ¿Qué quiso decir el Señor con esto? ¿Por qué es que el Señor actuó de esta manera? ¿Esto quiere decir que el Señor quería que nosotros nos reuniéramos para lavarnos los pies? Eso lo veremos en los estudios futuros, pero lo que estamos viendo aquí, que el Señor hace 2000 años, las personas no tenían zapatos como nosotros que se cubría todo su pie, sino que usaban sandalias abiertas, guaraches, y así las gentes caminaban, y ni había tampoco caminos pavimentados como en nuestros días, sino que tenían que caminar por caminos polvorosos, venían a las cenas, y entonces esa era una de las razones por las que se tenían que lavar los pies. Casi todas las personas a la entrada de sus casas tenían cántaros de agua, tinajas de agua, para que la gente se lavaran los pies cuando entraban a sus casas, y algunos hasta tenían siervos, criados que podían lavar los pies de sus invitados. Pero en este caso, creemos que el aposento alto era un lugar que habían conseguido prestado, así que no había ningún siervo o sirviente para que pudiese lavar los pies de los discípulos. En esa misma noche, otros evangelios nos dicen que hubo otros incidentes, y los discípulos en este caso hasta discutían. No era una discusión favorable, sino que parece ser que tenían una disputa. Lo encontramos en Lucas 22. Dice que discutían en quién iba a ser el mayor en el reino. Quizás uno decía, yo no voy a lavar pies, yo soy el mayor en este reino del Señor. Imagínense la conversación que Jesús tuvo. Pedro pudo haber dicho, yo soy roca, voy a ser el primer papa. No, nomás estoy divirtiendo. No, Tomás pudo haber dicho, bueno, yo lo dudo. Juan podía haber dicho, bueno, ¿por qué tengo que lavar pies? Yo soy el discípulo favorito del Señor, el discípulo que el Señor ama. Además, yo voy a escribir, así que alguien más tendrá que lavar los pies. Judas pudo haber dicho, yo podría hacerlo si alguien me paga. Pero, ¿quién debía de haber lavado los pies los unos de los otros? Uno de los discípulos se debía de haber levantado y hacerlo. Era costumbre para las cenas de los judíos. Sino que Juan dice que Juan, Dios en carne, el Mesías, se levantó y les lavó sus pies. Veamos lo que dice en el verso 1. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, había amado a los suyos que estaban con él en el mundo, los amó hasta el fin. Les mostró lo que es amor. Jesús no pensaba en sí mismo, sino que pensaba en ellos. Veamos el verso 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Detengámonos aquí. A Dios iba. Ustedes llegan a entender lo que Juan está escribiendo. Jesús sabía que él era Dios, sabía que había venido del cielo y que tenía todo poder, que tenía toda la autoridad en el universo, Y con todo y eso, ¿cómo podemos calificar lo que él hizo? ¿Cómo podía haber escrito Juan? Juan podía haber escrito que Jesús ordenó a sus discípulos, levántate tú y lávale los pies a tus compañeros. No escribió así Juan, sino Juan escribe que Jesús tenía toda autoridad y sabía que había venido de Dios y que Dios iba a ir y les lavó sus pies. Si tú vas al gimnasio y ves a estos hombres que están siempre ahí haciendo ejercicio y tienen unos músculos enormes y hasta se dicen unos a los otros, lo que estás viendo no es un tumor, son mis músculos. Ve a uno de ellos, yo te advierto, y pregúntale, Señor América, ¿en qué va a utilizar usted todos esos músculos? Yo no creo que te va a decir, voy a ir a lavar los pies a alguien, o lavar automóviles, o trabajo de limpieza. Él no te va a decir que está haciendo todo este ejercicio para hacer este tipo de trabajitos. Lo que Jesús hizo no fue trabajo para el Mesías, fue trabajo para un criado. Esto sería como el presidente de los Estados Unidos se pusiera a limpiar y barrer los baños en la Casa Blanca, o la reina de Inglaterra lavaría las sábanas de sus propias camas, o Elvis Presley hubiera entonado su propia guitarra. Jesús les lavó sus pies. Veamos con mucho cuidado. Si tú sabes quién eres, entonces no te tienes que preocupar en comprobárselo a nadie ni a ti mismo. Aquí dice que Jesús sabía quién era, de dónde había venido y a dónde iba. Cuando tú sabes quién eres, no tienes que esforzarte en comprobárselo a nadie. Te sientes seguro y tu seguridad viene de tu conocimiento en que sabes quién eres. Es lo que Jesús quiere que entendamos. Jesús sabía que iba a sufrir, sabía que lo iban a traicionar. Sabía Jesús que iba a ir a la cruz y sangrarse hasta la muerte. Él sabía todo esto. También Jesús sabía que era quién era y que tenía todo poder y que en unos cuantos días subiría al cielo. Y ese conocimiento le ayudó a ser siervo, servirles a este grupo de discípulos egoístas y alegativos. Esto nos lleva a una pregunta. ¿Qué puedes encontrar en tu vida que tú crees que es algo que te va a disminuir tu personalidad? ¿Tú vas a decir, ese no es mi trabajo, para eso hay otras personas? Una pregunta más. ¿A quién encuentras en tu vida, piensa, a quién encuentras en tu vida que es difícil de amar, que es terco y no puedes perdonar, no puedes tratarlo como alguien menor a ti? El principio que Jesús quiere que nos entendamos, cuando tú te sientes seguro de quién eres, cuando tú estás seguro de tu futuro, esto te da libertad para servir a otros quien sean. Estás libre para amar. ¿Te sientes así? Ahora, veamos la razón número 4. ¿Qué es lo que Juan quiere que entendamos? Lo intenso de su amor. Las traducciones modernas lo escribieron de decente manera. Dicen, Jesús quería mostrar lo intenso de su amor a sus semejantes. Observemos, lo que Jesús hizo es no solamente, simplemente Jesús quiere enseñarles y actuar y mostrarles lo intenso de su amor. Como si mostrara una parábola aquel día y que ellos la van a seguir. Verso 4 dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Yo les advierto a ustedes que Jesús estaba en el cielo y no fue obligado a venir a la tierra. Ni hicieron una rifa y pusieron palillos y a Jesús le tocó el popote más corto o el palillo más corto, sino dice aquí que Jesús se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó. En el verso 12 dice que se quitó su gloria, como lo dice Pablo en Filipenses 2. Se despojó de sí mismo. ¿Qué hizo Jesús al venir del cielo a la tierra? Jesús es la deidad de Dios envuelta en una toalla de humanidad para ser siervo. Repetimos el verso 4. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó. Él sabe que dentro de unas cuantas horas va a ser subido a la cruz y va a sangrar hasta la muerte. Verso 5 dice, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos. ¿Por qué es que Juan no se detuvo y dijo, nomás le lavó los pies y así los dejó? ¿Por qué es que Juan se asegura que entendamos que les secó los pies? Esto indica que Jesús, cuando recibe una persona, no solamente lo deja así, sino que continúa con él, instruyéndolo, limpiándolo, para que quede limpio, perdón, y así pase a la presencia de Dios. Cuando tú viniste al Señor Jesucristo, Jesucristo te limpió, comenzó la obra. Todo esto para mostrarnos que Jesús lo va a, la obra que completó la va, la obra que comenzó la va a completar. Perdón. Vamos a ver por qué esta noche fue especial, diferente. Vamos a ver el contraste. Porque sabemos también que había un complot para traicionarlo. No podemos pensar que el contraste fue accidente. Notemos. Cuando leemos, vemos este contraste entre el acto de sacrificio de Jesucristo y el acto de Judas. Verso 2 nos dice claramente, y cuando cenaban como el diablo, ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, el hijo de Simón, que le entregase. Ahí estaba el complote, el contraste. Jesús mostrando amor. Jesús pensaba en todos menos en sí mismo, y Judas pensaba en nadie más sino en sí mismo. Jesús había venido a dar y Judas había venido a ver qué se podía llevar. Y por eso es que Juan quiere escribir y menciona que Satanás había puesto en el corazón de Judas. Juan quiere que entendamos la fuente de donde venía la acción de Judas, la acción equivocada de Judas. Naturalmente que en el aposento alto no solamente había 13, sino había 14, contando a Dios del cielo y al mismo diablo que estaba allí. Juan quiere que entendamos ese que no era conflicto. Lo que estamos viendo aquí, y para que podamos entender, es la diferencia entre Satanás, el estilo de Satanás y el estilo de Jesús. La diferencia de la filosofía entre Satanás y el diablo, y Cristo mismo. Perdón. Jesús era siervo. El diablo siempre ha sido egoísta. Lo ha sido, lo es y lo será. Pablo nos dice en Filipenses capítulo 2 y verso 6, el cual siendo en forma de Dios no se estimó a ser igual a Dios como cosa a quien aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Filipenses 2, 6 a 8. Y también Isaías 14, el profeta escribió, en 14, 12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Contado fuiste por tierra tú que habilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo a lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el nombre del testimonio de me sentaré en todas las alturas, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante a el Altísimo. Podemos ver el contraste, el gran contraste que vemos entre el diablo y Jesús. Tenemos que entender que Dios tiene la última palabra. La Biblia nos lo dice acerca de Jesucristo, que Dios lo exaltó a Jesús, dándole el nombre sobre todo nombre. Y Satanás decía que yo me exaltaré, yo subiré. Y Dios le dice, tú vas a ser lanzado al infierno, a las partes más bajas del mundo. Cuando Satanás decía, yo subiré, y Dios le decía, serás destronado, serás lanzado al abismo, es lo que va a suceder. Pero acerca de Jesús, Dios dice, yo te exaltaré. Voy a concluir con tres principios que nos van a ayudar y sumarizar lo que ya estudiamos en esta tarde. Y espero que ustedes lo recuerden. En primer lugar, valoriza tus amistades. Aprende a valorizar tus amistades. Dales valor a las gentes con que te cruzas todos los días. Tú dirías, ¿por qué? ¿Para qué? Porque nunca sabes lo que va a suceder y lo que Dios va a hacer. Así que debes de valorizar en ese modo de ministrar a una persona de uno a uno. No pienses como alguno dice, necesito un grupo grande para poder hablar, necesito un templo más grande. Yo te digo, si Dios te pone una persona frente a ti, ministralo de uno a uno. Comparte con él lo que Dios compartió contigo. En segundo lugar, aprovecha el tiempo, aprovecha cada minuto que estás viviendo. Aprovéchalo porque Pablo dice, redimir el tiempo, o redimiendo el tiempo porque los días son malos, Efesios 5:16. Quizás este día Dios lo va a utilizar para hacer algo extraordinario que tú todavía no lo sabes. Dios lo puede hacer así. Recuerdo el comentario de Irma Baumbacher, cómo escribió tratando de reírse, refiriéndose al caso del barco Titanic que se hundió. Y dice ella, imagínense como las señoras orgullosas se veían unas a otras cuando venía el postre y no querían comer el postre para presumir. Si se hubieran dado cuenta que el barco se iba a hundir, hubieran pedido más y más y más postre. En tercer lugar, usa tu autoridad para servir a otros. ¿Verdad? Porque Jesús tenía poder, sabía que él iba a regresar al cielo. Pero tú, si tienes autoridad, cada uno de nosotros tenemos algún punto de autoridad. Algún punto de autoridad. Si tú eres mamá, tienes autoridad sobre tus niños. Si eres tu esposo, tienes autoridad sobre tu esposa. Si tú eres un empleado en fábrica o en algún lugar donde hay otras personas y tú eres el manejador, a lo mejor tú eres el dueño de aquel negocio. Entonces, los que están abajo y sirven, esa es su naturaleza, eso es normal. Pero cuando una persona que está en autoridad, el dueño, le sirve a los demás, toda la gente lo nota y es mensaje poderoso. Alguien que admiraba al gran conductor de orquesta, Leonardo Bernstein, le hicieron una pregunta. Señor Bernstein, ¿cuál es el instrumento más difícil para tocar en una orquesta? Él dijo, el violín segundo. Pudo encontrar muchas personas para que toquen el violinista uno, pero cuando les digo que yo quiero que toquen el violín con las notas segundas o un otro instrumento, se oponen, no quieren. Pero yo te aseguro que sin un violín que haga segunda, no hay armonía en la orquesta. Por eso que te digo, guarda esos momentos, pon valor en esas relaciones personales que tienes con cualquier persona, usa la oportunidad para ayudarle, servirle y sírvele, sírvele así como Jesús sirvió, a punto que él sabía que él iba a morir en la cruz. Oremos, Padre Celestial, nos has dado unas buenas lecciones en unos cuantos versos de las Escrituras. Padre, en este estudio nos has dado tanta enseñanza para poder aplicar a nuestras vidas. Eso nos enseña que cualquier momento sin darnos cuenta, quizás tú lo puedas utilizar, usar para que sea un momento extraordinario que recordaremos para siempre. Debemos de capturar esos momentos para darte a ti la gloria. Padre Santo, quizás tú nos has dado poder para servir a otros y así tú recibas reconocimiento y gloria. Eso sería monumental que Dios use en nuestras vidas. Padre, ayúdanos. Padre, recuérdanos estas verdades continuamente para que la podamos poner en práctica. Señor, yo te pido que si alguien que me está escuchando nunca ha experimentado al Señor Jesucristo, Padre, te pido que extiendas tu amor, que les des tu Espíritu Santo, que ellos puedan captar, quizás por primera vez, o quizás otros que han reincidido, les estás recordando, quizás los quieres levantar, que ellos entiendan que tú viniste del cielo a la tierra y Jesús se envolvió de humanidad para mostrar que como humanos podemos actuar y sabemos que el Señor Jesucristo va a completar la obra que comenzó en nuestras vidas, que sabemos que Jesús la comenzó y la va a completar y nos va a dejar secos, limpiecitos, Señor. Sigo pidiéndote por aquellas personas que no te han aceptado. Quizás algunos nos están viendo a través de la televisión, oyéndonos a través de la radio o la internet. Padre Santo, yo te pido que pongas en ellos tu Espíritu Santo, pongan los medios para que te reciban a ti y que se entreguen al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Si tú me estás escuchando y quizás lo que yo he dicho es una verdad y tú no has entregado tu vida al Señor Jesucristo, nunca le has permitido que venga a tu vida, has vivido una vida independiente y estás pensando, quizás yo no necesito a Dios como todos estos. Pero yo te digo, piensa en las cosas que te han sucedido en tu vida. Piénsalo muy detenidamente. Tienes que entender que necesitas al Señor Jesucristo. Tú necesitas depender de Dios. Necesitas aferrarte de Dios a través del Señor Jesucristo. Y entonces tu relación con el Señor Jesucristo. Y decirle al Señor Jesucristo que lo aceptas hoy, en este mismo momento. Y así tú vas a Él hoy mismo. Así que, Padre Santo, te pedimos, en el nombre del Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo, que realices la obra en cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Padre Santo, por tu Hijo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, siempre, siempre, siempre. Amén. Amén, amén y amén.